brother, there's an endless road to
reach. Bueno, si yo os digo ahora maestra, sí, el concepto, lo entendemos, yo creo que todo, ¿verdad? Si lo que digo es escritora, bueno, pues también, pero si digo Encarna Nogales Expósito, lo que estamos nombrando es a una verdadera fuerza de la naturaleza, además con acento pacense. Una mujer que tras moldear el futuro desde las aulas de Media Extremadura decidió que su jubilación no iba a ser, bueno, para hacer ganchillo, sino para tejer, para entrelazar historias. De su pluma han salido thrillers que nos han mantenido en vilo, gritos silenciosos contra la injusticia y lecciones de vida para los más jóvenes. Es la cronista de los que no tienen voz, la artista que pinta con palabras y, como buena maestra que es, nunca ha dejado de querer enseñar. Hoy tenemos el honor, la suerte de contar con ella en COPE Badajoz, a doña Encarna Nogales, que vuelve con una novela que suena, bueno, pues a absoluta actualidad. Encarna, bienvenida y gracias por, bueno, concedernos este rato a tus lectores y también a los alumnos de toda la vida.
Muchas gracias a vosotros que me prestáis vuestros micrófonos para llegar a tanta gente como quiero, y eso me llena de orgullo y me llena de satisfacción. Así que muchas gracias a vosotros.
Oye, Encarna, háblanos de esta última novena, cuéntanos, porque hay un salto además geográfico tremendo, sí, desde nuestras dehesas, desde nuestras encinas, hasta, bueno, pues un lugar de plena actualidad.
Sí, mira, es una novela que empieza con la invasión rusa a Ucrania. Más actualidad imposible. Entonces, ahí hay una ucraniana con raíces españolas. Su abuelo fue uno de los niños de la guerra que en el 36 fueron llevados a la Unión Soviética. Y mira por dónde se enamora de un ruso. Un ruso que lo hacen luchar y va en contra de sus propios principios, porque él no está de acuerdo con los métodos de Putin. Y entonces huyen a España buscando una desesperada libertad. Y junto a ello hay una familia judía que arrastra también su propio pasado de persecución y de dolor. Y entonces juntos cruzarán una frontera física y emocionales en busca de ese futuro incierto. Es un canto a la dignidad humana, al amor que sobrevive a la barbarie y al valor de resistir todo cuando parece todo perdido.
Encarna, bueno, con metamorfosis de un caracol que hablaba de la liberación de la mujer, sí, conseguiste muchos premios. ¿Qué puntos en común hay entre Clara, la protagonista aquella, y esta ucraniana, este personaje de Los Endiosados?
Pues mira, hay mucho en común. También en la última novela que me publicaron, que fue Apostando por la Vida, hay una María también de este estilo. Yo busco siempre heroínas, entre comillas, heroínas que saben sobreponerse a todo lo que va en contra de su condición de mujer. Y esta mujer, Micaela, pues es un ejemplo de valentía y de lucha.
Bueno, toda una vida escribiendo, bueno, pues por ejemplo, exámenes para los alumnos. ¿Qué nota se pondría ahora Encarna a sí misma?
Hoy me pones en un aprieto, ¿no? Porque calificarme a mí misma me resulta pero estoy muy contenta. Yo sí te diré, no te diré una nota numérica, pero sí te digo el cariño con la que están recibiendo esta novela mis lectores. El otro día me paraba una mujer y me decía, qué bonita es lo que estoy disfrutando con ella. Mm. Digo, pero ya la tienes. Dice, claro, ya voy por la mitad. Y me añadió una cosa y me hizo muchas gracias. Dice, cuando la termine la voy a volver a leer. Digo, pues te va a quedar perfectamente asegurada. Y entonces, pues bueno, eso son esas alegrías que te dan los lectores, que son los que le dan vida a los libros. Porque ¿qué sería de nuestros libros si no hubiera lectores comprometidos que las leen?
Eres una artista multidisciplinar, prácticamente puedo decir renacentista, ¿no? Porque aparte de escribir, pintas, tocas la guitarra,
¿cómo te has enterado?
Llevaste el coro parroquial incluso.
Anda, claro.
Bueno,
pues sí, que lo llevé.
Y cuando te sientas a crear algo, ¿te fijas solamente en lo que estás creando? O, por ejemplo, cuando estás escribiendo, ¿te vienen colores de la pintura y sonidos de la guitarra?
A mí me parece que entre esas tres aficiones que yo tengo, esos tres amores artísticos que yo tengo, que son la pintura, la música y la literatura, hay una unión grande. Esto yo no lo sé explicar, pero sí que es verdad que muchas veces la música me lleva a la literatura o me lleva a la pintura y al revés. O sea, son tres patas de un trípode en los que se asienta por eso la creatividad de una persona.
Uh-huh. Has enseñado matemática, ciencia.
Sí.
Ahora, ahora estás dando lecciones de ciencias humanas, ¿no? De humanidad. Con estas
eso
novelas.
Pretendo. Eso pretendo.
Con
eso
los endiosados. ¿Buscas también, tiene algún fin pedagógico?
Pues mira, sobre todo que el lector entienda que el poder corrompe, cosa que ya sabemos, ¿no? Y quien intenta combatirlo paga un precio emocional altísimo, ¿eh? Y yo estoy convencida de que la verdad libera, pero para llegar a ese punto a veces hay que pasar por heridas que parecen destruirte. Y estos protagonistas son unos héroes que luchan a pesar de todo. A pesar de, ya cuando leáis el libro, pues os vais a dar cuenta de por todos los momentos duros que pasan.
Uh-huh. Decíamos que a fin de cuentas los que te hemos leído sí notamos que eres maestra. Maestra, me encanta, por cierto, Encarna, me encanta la palabra. Yo tengo maestras en casa y a mí eso de que ahora muchos renieguen del oficio de maestro, de la palabra maestro, para decir, no, yo soy profesor, a mí me gusta la palabra maestra. Pero digo, que te sentimos, ¿no?, como maestra de algo, pero sí que tienes muchos exalumnos, que incluso algunos te leen ahora. ¿Qué crees que le gustaría que les llevaras tú como mensaje ahora que su maestra está convertida en una autora de éxito?
Pues mira, escribí un cuento, bueno, una novelita corta para ellos, para mis alumnos, porque yo tenía un dedito con ellos. Yo he recibido mucho cariño de parte de mis alumnos. Incluso en aquellos festivales de Navidad que disfrutábamos muchísimo, pues les escribía guiones para representar el día del festival, claro. Y ahí, pues, era estupendo porque, mira, yo daba matemáticas y ciencias y esas cosas que a los niños a veces se le atragantan. Y entonces era una forma de quitar barreras entre nosotros y de tratarnos como colegas, como amigos. Naturalmente, yo era su maestra y ellos mis alumnos, pero formábamos ahí un bloque estupendo, que a mí me servía después para explicar y para hacerles entender muchas cosas.
Uno de los...
Sí,
perdón. Sí.
No, no, que me parece que me he despistado. ¿Qué me preguntabas realmente?
No, te decía que qué mensaje le dabas a tus alumnos, pero ya has dicho que incluso le escribiste un cuento. Fíjate qué más mensaje, claro.
Entonces escribí Mostaza quiere crecer,
sí,
que todavía se está leyendo en los institutos y en los colegios. Yo he pasado por muchos colegios y muchos institutos y para el segundo trimestre tengo un encuentro también con alumnos de primero de la ESO, donde descubren que Mostaza no se llama Mostaza, es un mote que le ponen.
Sí.
Porque ahora que tanto se habla del bullying, desgraciadamente...
Por ahí te quería preguntar, porque fíjate,
claro,
desgraciadamente es otro tema que con lo de la pobre chica esta, Sandra, de Sevilla...
Eso es horrible.
Está de plena actualidad, que nos tiene el corazón, sí, en un puño, que estamos viendo hoy, contábamos en COPE, el caso de un chaval en Zafra, hace unos días en Mérida. ¿Qué te parece? Creo que es uno de los temas más terroríficos que se pueden dar en las aulas, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me pregunto muchas veces cómo en una criatura puede haber tanto odio y tantas ganas de hacer daño. Yo eso no me lo explico. Yo creo que esas mentes deberían ser estudiadas a base de bien porque algo no funciona. Y algo también, no me importa decirlo, algo en nuestro sistema educativo. Tendremos que revisar las cosas bien revisadas.
Efectivamente, que sí, que hay que revisar todo porque solamente un caso como este que hemos conocido en Sevilla, que es llevado hasta el extremo, bueno, pues nos hace repensar y remirar qué es lo que está pasando entre nuestros pupitres. Bueno, eres un ejemplo, Encarna, también de que nunca es tarde para seguir formándose.
Por supuesto.
Me hablabas, recuerdo, cuando estuvimos hablando hace un tiempo de los cursos a los que seguiste para la escritura creativa.
Sí.
Claro. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron esos cursos que no te hubieran dado ya la vida misma?
Pues mira, hombre, me enseñaron muchas cosas que yo no sabía. Pero ciertamente, si quieres que te diga la verdad, a mí cada novela que escribo es una escuela que me enseña a escribir. Es decir, esa madurez que se requiere para que un libro sea pues como tú quieres que sea, eso se va consiguiendo poco a poco. Y yo animo a todos los que tengan las ganas de escribir, que lo hagan, que se pongan, naturalmente siguiendo unas pautas. Pero es tan bonito transmitir lo que uno siente a través de la literatura.
Oye, ¿y qué le dirías a los que piensan, no solamente escribir, a los que piensan que es demasiado tarde para hacer cualquier cosa? Yo ya soy muy mayor para...
Nunca.
¿Qué le dirías?
Nunca es tarde para hacer aquello que te hace feliz. Yo creo que tenemos un reto en la vida. Y es que yo soy una persona creyente y sé que Dios me ha hecho, me ha formado, lo mismo que a los demás, para que seamos personas felices. Y que no nos agobiemos, porque ahora me duele aquí y luego me duele aquí. Son cosas que naturalmente vienen con la edad, pero sin embargo tenemos que superarlo. Tenemos que superarlo y saber que somos capaces de hacer cosas. Tenemos que atrevernos a eso.
Qué grande. Bueno, vas a estar por aquí, por la capital pacense,
sí,
presentando Los Endiosados. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde te podemos ver en persona?
Pues mira, va a ser, te voy a decir, enseguida, el día 31, que es viernes.
Este viernes.
Sí, en la librería Tusitala.
En el centro.
A las seis y media de la tarde presentaremos Los Endiosados. Pero claro, si me quedo solo en el centro de Badajoz, pues estoy como desatendiendo otros sitios. Y entonces yo he buscado y me han encontrado.
Hombre.
Mira, el día 5 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, voy a presentarlo en San Roque.
Qué bien.
En la librería Mapa.
Vale, lo apuntamos.
Está en la carretera de la Corte, ¿sabes? Y después, el día 12, que también es miércoles, a las 7:30 de la tarde estaré en la librería Colón.
En Santa Marina.
Sí, en Santa Marina, efectivamente. Son tres puntos, para que no diga nadie, es que yo me caen muy lejos y no puedo ni hacer eso. Bueno, pues ahí lo
tienen. Carna, ¿podemos ir a los tres? ¿O vas a pasar lista ahí al que es?
Yo encantada, yo encantada de recibirte, amigo.
Claro que claro. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al compartir las historias con tu gente, a fin de cuentas? Porque Badajoz, Alconchel, somos sí. Tu gente.
Claro que sí. Pues se siente mucha alegría, porque hasta ahora, gracias a Dios, yo he recibido siempre esa atención del público, atención de las editoriales, que esto es muy importante. Tú sabes que hay diversas formas de editar un libro. Y yo siempre exijo, así con la palabra tan fuerte, ajá, exijo que sea edición tradicional. Y es por una razón. Porque la autoedición, yo considero que, aunque haya personas que la practican, pero no me gusta, porque la editorial lo que quiere es el dinero. Y ni te corrigen, ni te dicen nada, y te edita de cualquier forma. La coedición es los gastos de media, como un comercio ahí que no me gusta. Y la tradicional, que es la que yo siempre pido, esa todo corre por la editorial. Y yo pienso que es la forma de no engañar a mis lectores. Porque, claro, nadie acepta una novela si sabe que es mala. Claro. Entonces, tiene que tener una cierta calidad para que la editorial diga, allá voy y pongo todo lo que haya que poner.
Un mínimo, claro que sí.
Claro que sí.
Bueno, vamos a ir terminando, Encarna. Solamente me queda preguntarte por la próxima lección que nos vas a dar. ¿Estás tramando ya la próxima historia?
Oye, ¿pero tú eres brujo o qué te pasa? tú sabes que ya estoy escribiendo otra novela, claro. Que la he apartado un poquito al lado para dedicarme al marketing de esta otra, de Los Enviosados. Uh-huh. Pero yo he escrito pues, casi la mitad de la novela.
Bueno, pues mira, voy a quitar la música para que nos lo cuente en voz baja, pero danos una pistita por lo menos.
Que no se entere nada.
Venga, una pistita, mira, en voz bajita, Encarna, en voz bajita.
Te voy a decir, mira, se trata de un hombre que a los 30 años vuelve a la casa de su pueblo, pueblo extremeño, por cierto, donde él sabe que mataron a su madre. Y ese estrés postraumático que lleva lo va a arrastrar durante toda su vida. Entonces él se ha propuesto desentrañar todo el misterio que hay, porque se dio por archivado ese asunto, porque decían que no había pruebas suficientes. Entonces él se va.
No nos cuentes más, no nos cuentes más, que nos vamos a ir a tu casa, ahí al Conchel, para que nos termines de contar la historia, claro que sí.
Cuando tú quieras, cuando tú quieras.
Oye, Encarna, mira, decía yo la última, pero si es que yo no puedo dejar de hablar contigo, que bien lo paso yo. Ahora que me lo estabas hablando, ¿qué te parece, pues por ejemplo, lo que llevan los chavales a gala, los conoces, los sanguijuela del Guadiana, que es hacer... y que lo han descubierto, que se fueron fuera y que han vuelto a su pueblo, han vuelto a Extremadura a hacer arte y triunfar desde su pueblo. ¿Qué te parece?
A mí me parece genial. Yo creo que, vamos, yo no nací en Alconchel, sí. Pero soy hija adoptiva de Alconchel. Y quiero decir, allá donde tú vives, donde tú te creces, donde tú echas raíces, ese lugar hay que quererlo y cuidarlo muchísimo. Entonces me encanta que la gente venga a sus raíces y desde ahí hagan esas cosas maravillosas que me estás diciendo que hacen.
Es que no hay nada más bonito que vivir donde tú naces. Claro, qué bonito eso. Encarna, muchísimas gracias. me refiero gracias, a Extremadura, pero porque tú eres extremeña.
De Badajoz. Yo nací en la calle Martín Cansado. Es verdad. Porque entonces las mujeres no iban a parir a las clínicas.
Sí, claro.
Parían en su casa con una señora que iba a ayudarle y esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, una comadrona, una comadrona.
Una comadrona, efectivamente. Y yo nací en la calle Martín Cansado. Y luego, pues bueno, aquí estoy porque mis padres eran de aquí. Cuando se jubiló mi padre, se vino a vivir aquí. Y entonces yo soy hija adoptiva de Alconchel.
Ahí tenemos otra historia, en la calle Martín Cansado, casi nada. Muchas gracias, Encarna.
Gracias a vosotros.
Nosotros seguimos en Mediodía Cope.